toma el mensaje del Evangelio. Amén. Acabamos de cantar este canto que dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué bendición que ese sea nuestro testimonio. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nos encontramos ante una montaña gigantesca para escalar en nuestra senda estrecha, nuestra única esperanza, nuestra única bendición es tener la voluntad de Dios y nuestra voluntad rendida a la voluntad de Dios. Y allí es donde hallamos la salvación. La salvación se halla en rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y ahí se encuentra toda nuestra fuente de bendición. Siempre ahí se halla el conflicto. La voluntad de Dios está en conflicto con la voluntad del hombre. El camino de Dios en conflicto con el camino del hombre. Y ese es el mensaje que el Señor Jesús trajo. Es el mensaje que Dios envió a través del Señor Jesús. Puedes reconciliarte conmigo, dice Dios, pero tienes que hacerlo en mis términos. Dios no vino a abrir un camino, poner un camino abierto hacia Él, que sigamos haciendo nuestra propia voluntad. Él vino a establecer un camino donde caminemos por donde Él caminó primero. Él ya pagó el precio, Él solo nos hace una oferta. Él ya pagó la ofrenda por el pecado, el pago por el pecado. Él ya lo hizo. Él solo nos hace la oferta de venir a Él en los términos que Él pone, bajo las condiciones que Él ofrece. Él ya hizo su parte, ahora depende del hombre venir a Él. Y podemos inventar cosas para no obedecer a Dios. Podemos seguir nuestro propio camino y hacer lo que queramos, pero no vamos a hallar la salvación y la bendición de Dios, sino hasta que nos arrepintamos y rindamos a Él y nos sometamos a su voluntad de Él. Y su voluntad se halla fundada en su palabra, y su palabra está en conflicto con nuestra voluntad, con nosotros mismos. Está en conflicto con el mundo. Solamente pedimos a Dios que nos ayude a entender su palabra, que la aplique en nuestro corazón y nos dé la gracia para rendirnos a Él. Que nuestro hablar acerca del cristianismo no sobrepase nuestro caminar en este cristianismo verdadero. Que realmente vivamos para Él y hagamos su voluntad tal como lo dice su palabra. Dios nos llene con su Espíritu Santo para obedecerle. Vamos a platicar de esto. Vamos a Salmo 19. Salmos capítulo 19. No sé cuántas escrituras vamos a ver y a ver qué tiene el Señor para nosotros. Todavía no tengo bien establecido lo que voy a decir, pero en mi corazón tengo una carga de qué compartir. Y vamos a empezar aquí en Salmos capítulo 19, versículo 7. Quiero hablar acerca de cómo tomamos el Evangelio, cómo se recibe el mensaje del Evangelio, cómo es la verdadera conversión y cuáles son algunos resultados de esto. El mundo es contrario a Dios. Es por eso que la palabra de Dios es una ofensa para el mundo, y el Señor Jesús era una ofensa para aquellos que escucharon predicar, que lo escucharon predicar. Pero el mundo está en conflicto con la voluntad de Dios. Dios tiene una forma, un modo, un camino, y el mundo tiene una forma, un modo y un camino, y son totalmente opuestos, no se pueden reconciliar. Tanto que cuando vino la palabra de Dios hecha carne, el Verbo, Jesucristo, lo crucificaron. Y es así de sencillo. El mundo odia a Cristo. Hoy en día tal vez la gente dice: los musulmanes odian a los cristianos, o el comunismo está en contra de los cristianos. Sin embargo, la Biblia enseña, dice que el mundo entero está en contra de Dios, odia a Dios.
solamente un grupo religioso o ciertas personas, sino todo el mundo está en enemistad contra Dios. Y la Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice en Primera de Juan. Así que si amamos al mundo, somos enemigos de Dios aún. Es por eso que cuando llevamos el mensaje del Evangelio a predicar la palabra de Dios y a pararnos por la palabra de Dios, hay un conflicto desde el mismo inicio, el mismo principio, porque el hombre no quiere seguir a Dios. La Biblia dice en Juan que nadie puede venir a Dios si el Padre no le trae, y eso es cierto. Nuestra única esperanza es que a través del Espíritu Santo Dios nos ayude, nos llame, y salimos a predicar el Evangelio, no solo para que nos fortalezca, sino que el Espíritu de Dios ayuda a nosotros a predicar, y el Espíritu de Dios ayuda a los hombres, los llama a Cristo. El Espíritu Santo llama a los corazones y prepara los corazones para que reciban la palabra de Dios, a Cristo. Voy a leer aquí Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Saben ustedes, en la cristiandad moderna, que está llena del mundo, embebida con el mundo y que ama al mundo, difícilmente pueden tomar y entender y aceptar esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:24, ahorita no lo vean, pero dice ahí, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esto quiere decir, la ley ha sido nuestra nana, nuestra niñera, vamos a decir, para llevarnos a Cristo, nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo. ¿Cómo es salvo una persona? Saben ustedes, todo el mundo conoce y acepta la historia hermosa y bella del Señor Jesucristo, que Él nació de una virgen, vivió aquí en la tierra 33 años, una vida perfecta. Después lo crucificaron y murió por nuestros pecados para salvarnos. Al tercer día resucitó y ascendió con su Padre. Y ahora, con la apostasía y con las tinieblas que hay en el mundo, ahora ya la gente ni siquiera conoce esa historia. Pero en su mayor parte, los que se llaman cristianos o los que pertenecen a cierta religión, que tratan de ser cristianos o tratan de obedecer a Dios supuestamente, ya para ellos es suficiente que uno acepte mentalmente estos hechos, esta historia de Jesús hermosa, y ya es cristiano. Según ellos, ya es cristiano solo por creer eso mentalmente. ¿Será eso? El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 2:19, no lo busquen, pero dijo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sin embargo, digamos una situación triste, que la gente que invoca a Cristo no se aparta de su iniquidad, no se aparta de su pecado. Anoche hablaba con una persona acerca del divorcio, que la Biblia dice que el divorcio está prohibido, y todavía las segundas nupcias están prohibidas también, y esta persona sacaba argumentos y no quería obedecer, aunque dice que ya ella cree en Cristo, invocó a Cristo una vez, pero no se ha apartado de su iniquidad. Está en conflicto con la palabra de Dios, no quiere obedecer a Dios. Es por eso que por la palabra de Dios podemos ver que aunque alguien haya hecho una profesión de fe, haya hecho una oración para recibir a Cristo, lo que sea, o cierto rito religioso, si no se ha apartado de la iniquidad, está mostrando con sus hechos, con lo que habla, con su argumentar en contra de la palabra de Dios, está mostrando que su corazón sigue en conflicto, está en contra de Dios. Está en contra de Dios. O sea, lo que quiero decir es, una persona no es cristiana hasta que la Biblia diga que es cristiana. Una persona no es cristiana hasta que la Biblia diga que es cristiana. Es por eso que nos encontramos, esta es la raíz de todos los problemas que hay en lo que se llama cristianismo. Y esta es la raíz también de que muchas veces nos rechacen y no podamos tener compañerismo con otras iglesias, porque esas iglesias no tienen el fundamento de un verdadero arrepentimiento, de una rendición completa a la voluntad de Dios y una humillación a la voluntad de Dios para hacer su voluntad en Él. Y como no tienen ese fundamento, entonces siguen siendo mundanos, y entonces no debemos y no podemos tener compañerismo con ellos. Sin embargo, ellos van a aceptar a cualquiera que haya hecho una profesión de fe, aunque su vida no haya cambiado. Y es por eso que somos criticados a veces, porque yo he visto a personas que dicen que son cristianos, pero no actúan como cristianos. Y yo les muestro, si no vives como este libro, tú no eres cristiano. Y entonces se enojan y dicen, no, me estás juzgando. La Biblia dice que debemos probar todas las cosas. Es lo que yo contesto. Igual es juzgar cuando yo digo que alguien aceptó a Cristo y ya se va al cielo. Estoy juzgando que ya es salvo, aunque no esté viviendo conforme la Biblia dice. También es juzgar. La Biblia dice que probemos todas las cosas y probemos los espíritus si son de Dios. No podemos sobrevivir en estos últimos días y estos últimos tiempos si no estamos probando los espíritus si son de Dios o no. El Señor Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Nos pueden llevar a la decepción, nos pueden llevar a la perdición. Y si no estamos probando los espíritus, para allá nos van a llevar. Así que yo no estoy avergonzado y a mí no me molesta ir con alguien y decirle, si tú no estás viviendo como este libro dice, tú no eres un cristiano. Porque lo mismo se aplica a mí. Si yo no estoy viviendo conforme a este libro, yo tampoco soy cristiano. Yo tampoco soy cristiano. Así que no me molesta ir y decirle a alguien, si no vives conforme a este libro, tú no eres un cristiano. Tú no eres cristiano. Si no estoy siguiendo la palabra de Dios, yo no soy un cristiano. Aunque tenga un testimonio muy bonito, que pueda testificar yo, qué sé yo, pero vamos a dar cuentas a Dios por todas nuestras obras. Y ahí van a ver varios libros, y uno de los que van a estar va a ser este, la palabra de Dios, la Biblia. Va a ser abierto el libro de nuestra vida, y va a abrirse también la Biblia, el libro de la palabra de Dios. Van a ser comparados, esta es la ley. La palabra de Dios es la ley para ser juzgados. Y no va a haber otro libro secreto que no conocíamos, con el cual vamos a ser juzgados, no. Tenemos toda la palabra de Dios en la Biblia, y por ella vamos a ser juzgados. Es por eso que es tan pertinente esta declaración, esto que establece aquí el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Esa ley viene contra el hombre y condena al hombre. Y entonces el hombre se da cuenta que está desobedeciendo a Dios, que necesita de Dios, necesita de un Salvador. Pero si toma esa ley y la tuerce para hacer que diga otra cosa que no dice, la ley lo sigue condenando y lo va a juzgar en el día postrero. La palabra que Jesús habló lo va a juzgar en el día postrero. Pero si esa ley le muestra a ese hombre, lo condena y demuestra que él está contra Dios, y ese hombre dice, yo estoy contra Dios, estoy perdido y necesito de un Salvador, y si quiero ser salvo a través de ese sacrificio, yo tengo que cambiar y someterme a esta ley, a esta palabra de Dios. Entonces viene la salvación. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, dice aquí. Cuando nosotros nos sometemos a la ley de Dios, a las leyes de Dios y sus caminos, algo empieza a ocurrir, a cambiar dentro de nuestro corazón, de nuestro ser. La Biblia dice en 1 Pedro 1:23, no lo busquen, pero dice que somos nacidos de nuevo, renacidos y convertidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos convierte nuestra alma. Es la palabra de Dios la que viene a mostrarnos y a la que tenemos que someternos. Salmo 40, versículo 7. Está hablando el Señor Jesucristo. Dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Está hablando el Señor. su ley está en medio de mi corazón, cuando dejamos que la ley de Dios entre a nuestro corazón, esa ley se escribe en nuestro corazón y convierte nuestra alma.
Dice, en el libro, en el rollo del libro está escrito de mí, en la ley de Dios, en la palabra de Dios, está escrito del Señor Jesús. Cuando vamos a esa palabra nos apunta a Jesús, nos muestra, nos revela a Jesús. Así que cuando vamos y predicamos el Evangelio a los perdidos, estamos predicando la palabra de Dios. Palabra de Dios. Les llevamos el mensaje de la palabra de Dios, les llevamos lo que Dios ha dicho. Les mostramos el camino por el que ellos van y les mostramos cómo está en conflicto y en contraste con el camino que Dios muestra para llevarlos a Cristo, para que dejen sus caminos. Eso es predicar el Evangelio. Predicar es ver al hombre cómo está en contra de Dios y entonces llevarle a ese hombre la palabra de Dios y mostrarle que su vida está en conflicto con Dios y con su palabra y mostrarle que necesita arrepentirse. Esto es con el fin que él se arrepienta, se entregue a la palabra de Dios, se sujete y someta a la palabra de Dios. Porque no hay otra forma, no hay otro camino.
Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué va a limpiar un joven su camino, una jovencita su camino, cualquier persona? ¿Con qué, cómo limpia su camino? ¿Cómo es salvo? ¿Cómo se vuelve limpio? Con guardar la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Saben ustedes? Hoy viene la gente que se llama cristiana, algunos tal vez lo sean, con estos métodos del camino de Romanos y no sé qué tantos métodos hay. Y van a Romanos y muestran, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y le dicen, bueno, a la persona, tú eres un pecador. Y la persona sabe y reconoce que es un pecador. Le dicen, bueno, entonces estás fuera, estás destituido de la gloria de Dios. Y la persona dice, sí, soy un pecador. Y pues aquí dice, no puede entrar a la gloria de Dios. Después siguen con su plan de salvación y le muestran, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros. Hay un camino como puede ser perdonado a través de Cristo. Le muestran ese versículo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso está muy bien. Pero después le dicen, le llevan ahí mismo en Romanos, a un versículo que dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ahora invócalo. Y será salvo, y ya. Hace unos días hablé con un hombre que él se sabía el ABC de la salvación, y era ACC, aceptar, creer y confesar, solamente. Acepta, cree y confiesa, es todo lo que se necesita para ser salvo, es lo que dice la gente. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, no es lo que la Biblia enseña. El Señor Jesús, cuando habló de la salvación, Él claramente dijo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aquel que hace las obras que yo le digo. Después fue y puso el ejemplo del hombre que construyó en la roca y el hombre que construyó en la arena. El que construyó en la roca, vinieron ríos y vientos y no se destruyó. Y el que construyó en la arena, vinieron ríos y vientos y sí se destruyó su casa. El que construyó la roca, dice, es aquel que oye mis palabras y las hace. Él nunca dijo aceptar, creer y confesar. Ciertamente hay verdad en eso, pero ese no es el plan de la salvación bíblico. El plan de la salvación bíblico es el arrepentimiento. El arrepentimiento es poner nuestra vida en sintonía, en el sentir, en la voluntad y el camino de Dios. Poner nuestros caminos, dejarlos para tomar el camino de Dios. Eso es el arrepentimiento. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Y ese es el plan de salvación del Señor Jesús. Él no dijo solamente cree, confiesa, acepta, cree y confiesa, y después sigues tu propio camino en tus propias formas. No tomas mi camino, el de Dios. Él no dijo eso. El Señor Jesús no dijo eso. Él dijo, aquel que las oye y las hace, mis palabras, el arrepentimiento, someterse a la voluntad de Dios, ese es el arrepentimiento. Ese es el plan de salvación del Señor Jesús. ¿Saben? El conflicto que trae la predicación, o la predicación trae como fruto que el hombre halle que está en conflicto con la palabra de Dios, porque su corazón del hombre está contra la palabra de Dios. Y eso es lo que es predicar las leyes de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, para mostrarle al hombre que está en conflicto con Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios y el Espíritu Santo toca el corazón de una persona, esa persona se siente mal, no haya paz, porque se da cuenta, algo está mal conmigo, no estoy en sintonía con Dios, tengo que arrepentirme. Y eso es lo que hace la palabra con el Espíritu de Dios. Que vemos que nuestra vida, cuando somos confrontados con la palabra de Dios, nuestra vida está mal. Y hay varias cosas que podemos hacer, pero solo una nos va a ayudar. Y eso es temblar ante las palabras de Dios y someternos a la palabra de Dios. Podemos hacer muchas buenas obras, cambiar algunas cosas en nuestra vida, o podemos poner una excusa de que no podemos obedecer a Dios en este asunto, o podemos torcer la Biblia para que diga lo que nosotros queremos que diga, para que suene más confortable, más placentero. Podemos hacer mil cosas para rechazar la palabra de Dios, o podemos dejar que la palabra de Dios convierta nuestra alma, sometiéndonos a ella totalmente. Solo podemos ser salvos hasta que nos sometamos a la palabra y a la voluntad de Dios. Es nuestra única esperanza de salvación. ¿Y cuáles son algunas evidencias de que nuestra alma está convertida? Primera de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Son los mandamientos de Dios gravosos para nosotros? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando alguien se convierte, guarda los mandamientos, ama a Dios, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando yo profesaba ser cristiano, pero no estaba viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, yo no era salvo, yo era un impío. Veía los mandamientos de Dios, y para mí eran una carga, eran pagar un gran precio, eran muy difíciles, pero una vez que yo entregué mi corazón a Dios, me sometí a la palabra y a la voluntad de Dios, nací de nuevo, y ahora el guardar sus mandamientos vino a ser mi deleite. Ya no eran más gravosos para mí sus mandamientos. Esa es la transformación que el Señor Jesucristo puede obrar en nosotros, pero solo si nos sometemos a su voluntad. Versículo 4 de 1 de Juan 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la otra evidencia de que alguien se convirtió. Vence al mundo, tiene victoria sobre el mundo, porque el mundo ya quedó atrás de él, en la cruz ya quedó atrás. Ahora guarda los mandamientos y vence, tiene victoria sobre el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque nuestra fe es oír la palabra de Dios y aceptarla en nuestro corazón, sometiéndonos a ella. Así de sencilla es la fe. Le creemos a Dios, Él es Dios, le creemos. Esto es, cuando leemos un mandamiento, lo creemos y aceptamos sin buscarle explicaciones y lo obedecemos. Porque Él es Dios, esa es la fe. Cuando encontramos un mandamiento que está en contra de nuestra naturaleza, en contra de nosotros, nos arrepentimos y nos sometemos a Dios. Le creemos a Dios. Eso es la fe. Eso es todo lo que es la fe. Versículo 5 de 1 de Juan 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eso es. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, fíjense bien, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, vamos a oír su palabra, vamos a seguirle y a obedecerle en todo. Vamos a ver así que estamos, lo que está en nuestro corazón, que está en contra, en conflicto con Dios. Y si le creímos a Jesús, vamos a someternos cada día a Él. Y eso es todo lo que es predicar. Es mostrar la palabra de Dios. Y a veces, cuando
cuando oímos a la iglesia o a un predicador a X cosa de la palabra de Dios, luego volvemos a oír, sabemos, incluso ya sabemos tal vez lo que va a decir, porque ya conocemos, estamos conscientes de lo que está en nuestro corazón contra, en conflicto con la palabra de Dios. Porque eso es predicar, es mostrar lo que está en conflicto del hombre con Dios. Y creer en Jesús y arrepentirse es someternos a la palabra de Dios. Eso es. Predicar no es solo contar la historia del Señor Jesús. Predicar es mostrar la palabra de Dios. Hechos, capítulo 13. Hechos 13, versículo 9. Quiero que veamos solamente el conflicto. ¿Qué conflicto? ¿Qué? De veras, ¿qué gran conflicto? Entre Dios y entre el hombre. Está hablando aquí el apóstol Pablo con un hombre que quería apartar de la fe a otro hombre a quien le predicó Pablo. Y el apóstol Pablo, fíjense lo que le dice a este hombre, versículo 9 de Hechos 13, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor estará contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Estaba un procónsul aquí que estaba interesado en conocer la palabra de Dios, y un mago al que le dice Pablo estas cosas, dice que resistía y quería apartar de la fe al procónsul. Y vean cómo Pablo lo confronta, dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lo confronta con su pecado. Esa es la predicación verdadera de la palabra. Después ahí mismo en Hechos 13, pero versículo 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Vean cómo confrontan, cómo es la predicación de la palabra. Vean cómo es predicar el Evangelio. Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice aquí que discutía. ¿Qué discutía? Les mostraba los caminos de Dios. Les mostraba que ellos estaban en contra del camino de Dios y que tenían que arrepentirse. A veces rechazaron, a veces aceptaron la palabra. La mayoría de las veces rechazaron, pero a veces aceptaron. Él les mostraba que en el corazón del ser humano hay un conflicto contra la voluntad y la palabra de Dios. Él les quería mostrar que estaban en contra de Dios, que estaban mal. Ahí mismo en Hechos, pero versículo 19, perdón, capítulo 19, Hechos 19, Hechos capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué era lo que Pablo hacía? Él predicaba la palabra de Dios, la ley de Dios. Él mostraba a los hombres que sus caminos están en contra, en conflicto con los caminos de Dios, y que tienen que volverse de sus caminos a los caminos de Dios, arrepentirse y rendirse a Cristo. Eso es lo que Pablo hacía, por eso les predicaba de esta forma. Él les predicaba en contra de ellos. No estoy hablando con enojo ni con ira, ni atemorizándolos, pero sí les predicaba en contra de sus caminos. Les mostraba lo que estaba mal para que sus corazones se convirtieran por la palabra de Dios, a fin de que ellos se entregaran a Dios y se rindieran a la palabra de Dios, se sometieran a ella. rindiéndose a Cristo.
Así predicaba Pablo para que la palabra hiciera su obra, para que la palabra que limpia el camino de las personas, limpiara las almas de estas personas, las hiciera renacer, nacer de nuevo, a través de que ellos se entregaran a Cristo, a través de que ellos se entregaran a la palabra de Dios, rindieran y sometieran su voluntad a la ley de Dios, a su palabra, en un arrepentimiento y una rendición a Cristo. Porque cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y a su palabra, toma lugar la salvación, el nuevo nacimiento y esta limpieza de nuestro camino. Eso es lo que ocurre. Y esta es la manera como predicaba el apóstol. Esta es la manera como predicaba el apóstol Pablo. Así es como el Señor Jesucristo predicó y Juan el Bautista predicaron. Así predicaron la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. ¿Qué es la cruz para nosotros? Es el lugar donde tenemos que morir a nosotros mismos y negarnos a nosotros mismos. Es el lugar donde tenemos que someternos a la voluntad de Dios y a su palabra. Así es, eso es predicar el Evangelio, es predicar la cruz. Predicar la cruz. Predicar cómo Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó y Él pagó por nuestros pecados. Y predicar que para que esa muerte actúe en nuestro favor, nosotros necesitamos llegar a la cruz. El Señor Jesús dijo que si alguno no toma su cruz y sigue en pos de Él, no puede ser su discípulo, no puede seguirlo. Y esa es la cruz que todos tenemos que llevar y afrontar. Llevar la cruz, hacer la voluntad de Dios, aunque parezca difícil, aunque sus demandas sean contrarias a nosotros, esa es la cruz. Y el Señor dijo, si alguno no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo. Yo no veo eso de aceptar, creer y confesar, la forma sencilla de recibir la salvación. Yo no veo eso en la Biblia, ni veo aquí el camino de Romanos. La Biblia no menciona esas cosas, pero el Señor dijo que a menos que tomemos la cruz no podemos ser sus discípulos. La cruz, dice aquí, es locura a los que se pierden. El mundo ve la cruz que estamos llevando y para ellos es locura, para ellos es una tontería, una locura. Versículo 19, vamos a seguir leyendo, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Somos salvos cuando oímos la locura de la predicación. Así predicaba Pablo, dice, no con humana sabiduría, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino la locura de la predicación de la cruz. Segunda Corintios 3, versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Capítulo 4, de ahí mismo de 2 Corintios, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Versículo 12 de 2 Corintios 3 dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Saben, algunos dicen: bueno, es que esta generación no va a aceptar, eso es demasiado franco, demasiado duro. Así que vamos y, pues, tenemos que, la mujer se tiene que poner unos aretes, tiene que pintarse el pelo de color violeta, para que pueda compartir de Jesús con sus amigas. O tenemos que usar el rock para compartir de Jesús. Eso no es cierto, eso es mentira. Dice aquí la Biblia que Pablo usaba de mucha franqueza. Si queremos acomodarnos al mundo para compartirles de Jesús, supuestamente, estamos haciendo aquí lo que Pablo decía que él no hacía en el versículo 2 del capítulo 4, adulterando la palabra de Dios. Eso es, adulterar la palabra de Dios. Pablo no adulteraba la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No por acomodarnos al mundo, sino por la ley de Dios se convierte el alma. Esta es la verdad. Suena como una idea muy extraña para la gente moderna. Para ellos es muy extraña. ¿Pero saben por qué? Porque la verdad condena sus vidas. Condena aún a aquellos que se llaman cristianos, porque están haciendo una profesión de fe, pero nunca se entregan a la voluntad de Dios. Nunca llegan a permitir que los mandamientos de Dios no les sean gravosos. Nunca vencen al mundo por la palabra de Dios que los limpia y que los hace santos. ¿Saben qué? Que la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría de los que se llaman cristianos y que se ofenden o se extrañan cuando uno les muestra la verdad, la razón es que no son cristianos. Tienen una profesión de fe, pero no son cristianos. Tienen un verdadero sentimiento, una verdadera emoción muy fuerte hacia Dios, pero no le han entregado su voluntad a Cristo. No hay una obediencia verdadera a Dios. Aunque hay emoción, no hay obediencia, una rendición total a Cristo para servirlo. Así que nuestra meta al predicar el Evangelio debe ser usar la mayor franqueza y la mayor sencillez posible. Predicar la cruz. El apóstol Pablo les dijo a los romanos, a los corintios: ¿acaso soy yo vuestro enemigo por mostrarles la verdad? La gente piensa que somos sus enemigos porque les mostramos la verdad. Pero el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tratamos de usar otro método diferente de predicar la verdad, estamos mandando a la gente al infierno, más gente al infierno de la que se está yendo. Cada vez que yo leo la Biblia acerca de la predicación, siempre llevaron la verdad. Así que tenemos que predicar a Jesús como Señor, como Rey, y predicar su reino, sus leyes. Todo reino en este mundo tiene leyes, todo reino tiene leyes. Y si vamos a ser parte de cierto reino, vamos a someternos a las leyes de ese reino. Si vamos a ser ciudadanos de ese reino, entonces vamos a tener un líder, vamos a tener leyes que nos liderean. Y el Señor Jesús vino así para establecer su reino, en la misma forma. El Señor Jesús vino a presentar su reino y las leyes de su reino. Y la gente o lo rechaza o se somete a él. O es el camino del Señor o es el camino del mundo. Una verdadera conversión solo viene cuando una persona se somete a la voluntad de Dios. Somos convertidos por la ley de Dios que es perfecta. Cuando nos sometemos a ella, allí somos convertidos. El Señor Jesús dijo en Juan que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Hace tiempo hablamos de lo que el Espíritu Santo hace en las vidas de las personas. Tenemos un ejemplo hermoso de lo que el Espíritu Santo hace, y en Hechos no lo vamos a ver, pero dice que estaban siendo perseguidos los creyentes y fueron con Dios y dijeron: ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo llena a los hombres y les da denuedo para que prediquen el reino de Dios. Con todo denuedo, dice aquí. Otra obra del Espíritu Santo es en la persona que oye el Evangelio. El Espíritu Santo la convence de pecado, obra en su corazón para llevarla a Cristo. Pero si no estamos predicando el reino de Dios, el Espíritu Santo no puede hacer su obra, porque estoy predicando entonces un mensaje diferente del que el Espíritu Santo predica. Ahí mismo en 2 Corintios, pero ahora capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Llevamos el mismo mensaje, pero para unos es muerte para muerte, y a otros les trae vida. Hay una analogía en agua hirviendo. Si metemos una papa en agua hirviendo, esa papa se pone suave. Pero si un huevo lo ponemos en agua hirviendo, se pone más duro. Y así sucede también con varias cosas en la naturaleza. Una misma sustancia puede endurecer algo, así como puede ablandar algo. Así nosotros llevamos el mismo mensaje, pero produce diferentes resultados. La gente que se rinde a la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios, se vuelve blanda a las cosas de Dios y viene a ser salva y viene a tener vida. Pero aquellos que rechazan la palabra de Dios, viene a endurecerse más y le trae solo muerte, y se quejan de la palabra de Dios y la rechazan porque rechazan a Cristo. Puede confesar que Jesús es su Señor y su Salvador con su boca, pero su corazón está rechazando a Cristo. La palabra de Dios hace una división, divide a la gente en los que se enojan con la palabra de Dios y la rechazan, y en aquellos que se someten a ella en arrepentimiento. Puede ser el mismo mensaje predicado a dos diferentes personas y trae dos diferentes resultados. Una rechaza y se enoja, y otra se arrepiente y se somete a Dios. A veces ni siquiera necesitamos decir nada. Tan solo la forma como actuamos, la forma como hablamos, como pensamos, como nos vestimos, ofende a las personas, se enojan, porque estamos obedeciendo a Dios. Así como a veces entramos a un lugar o vemos cierto lugar donde se siente la maldad, así cuando el pueblo de Dios, que de verdad es el pueblo de Dios, llega a un lugar, se siente la santidad y produce dos resultados. Este olor que trae el pueblo de Dios produce dos resultados. Unos van a rechazar y otros van a someterse a la palabra de Dios. La palabra de Dios puede producir tristeza, puede producir enojo o puede producir gozo. Produce diferentes resultados de acuerdo a la persona. Algunos que se entristecen, su tristeza por su pecado los lleva al arrepentimiento. Algunos que se enojan, su enojo contra sí mismo los lleva al arrepentimiento. Algunos se enojan contra Dios y contra su palabra. Pero la palabra de Dios siempre produce estos resultados. Tristeza, enojo, gozo, divide a la gente en dos categorías. Porque la palabra de Dios hace esta obra cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Porque la predicación del Señor Jesús, la predicación del reino de Jesús, la predicación de la ley de Dios, la predicación de los caminos de Dios, le muestra a la gente cuán mal está. Y los hace tristes, enojados, o gozosos. Cuando hay esto, yo no necesito guiar a las personas, y no necesitamos guiar a las personas al Señor. No necesitamos mostrarles ciertos pasos. La palabra de Dios convierte sus almas. Yo lo he visto. La palabra de Dios convierte sus almas. No hay que mostrarles ciertos pasos. Tengo confianza en mostrarles ciertos pasos, porque la palabra de Dios convierte el alma. Cuando oímos la palabra de Dios, Cristo es manifestado en nuestros corazones. Y con guardar la palabra son limpiados nuestros corazones. Por recibir la palabra nacemos de nuevo. Si es que le permitimos que Él sea nuestro Rey, nuestro Señor. Si le permitimos que su Espíritu Santo entre y nos controle. Y es solo allí cuando somos salvos y nacemos de nuevo. No somos nacidos de nuevo hasta que este libro, la Biblia, diga que somos nacidos de nuevo. Cuando leemos la Biblia y la estudiamos y la es presentada entre nuestros ojos, la recibimos y la obedecemos, podemos decir, estoy en el reino de Dios. Pero cuando es presentada y decimos, oh, es difícil, es gravoso, y ponemos excusas para obedecerla, no somos del reino de Dios. Puede ser una cosa, un asunto muy pequeño, puede ser una cosa, un asunto muy grande. Puede ser pequeño lo que nos está impidiendo acercarnos a Dios. Lo que nos es de tropiezo para ser salvos. Aún el asunto más pequeño, la cosa más pequeña, se vuelve grande, es gigante si nos está separando de Dios. La cosa más pequeña, el asunto más pequeño, es algo gigante cuando nos separa de Dios. Algunas personas dicen, es que ponen mucho énfasis, haces una gran cosa de algo tan pequeño, de un asunto tan pequeño, que no importa, como el vestido, etcétera. No importas, son cosas pequeñas. Sin embargo, si esas cosas pequeñitas nos separan de Dios, entonces sí importan. Y entonces sí son un gran asunto, una gran cosa, porque nos separan de Dios. Aún los asuntos más pequeños, o que nos puedan parecer más pequeños, pero que Dios nos está mostrando, que le rindamos en ese punto, que nos rindamos a Él, a su voluntad en ese punto, puede ser dejar de hacer algo, puede ser empezar a hacer algo, aunque parezca muy pequeño, si nos separa de Dios, si no estamos dejando que la palabra de Dios more en nuestro corazón, entonces viene a ser algo muy grande, gigantesco, y sí importa, porque nos separa de Dios. Yo le di un folleto, dice, recibir a Cristo es recibir todas sus enseñanzas. Significa recibirlo como el Señor de nuestras vidas y permitir que su palabra nos norme y controle. Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Él también dijo que cada uno de nosotros debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y también dijo que si lo seguimos, sufriremos con Él y conoceremos el reproche que Él experimentó. Si nos avergonzamos de Él y de sus palabras, Él también se avergonzará de nosotros en el día del juicio. En aquel día, Él declarará a muchos que profesaron conocerle, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creer en Jesús es más que solo ser salvo, vivir una vida limpia e ir a la iglesia. La salvación se halla en las palabras de Jesús de que debemos aborrecer padre, madre, hermanos, esposo, esposa, hijos, tierra y aún nuestra propia vida para seguirlo. Después debemos amarlo
a Él por sobre todas las cosas, más que a estas cosas. Tus planes, tu futuro, tus esperanzas y tus sueños deben ser puestos a sus pies y abandonados por su voluntad y su santa causa. Tener fe en Dios es seguirlo y no volver atrás. Quema los puentes para que no puedas mirar atrás. Luego camina en los pasos de obediencia a su santa palabra, separándote de este mundo que va al infierno con sus placeres absurdos, para seguir en los pasos del sufriente Salvador Jesucristo. ¿Suena difícil? Es lo más difícil que hayas hecho alguna vez. La verdadera fe es verdadera obra. Dios no busca a aquellos que buscan un camino fácil, sino a gente de coraje dispuesta a caminar en forma opuesta al mundo pecador, parándose en la roca de su palabra. El cielo no es para los temerosos e incrédulos. Su sangre fue derramada para que pudieras entrar en su batalla y ganarla. Él resucitó de la muerte para darnos el poder para vivir una vida santa para Él. Cielo o infierno esperan tu decisión. Lo recibirás y vendrás a ser hijo de Dios, o continuarás en tu religión, placer o lo que sea que el mundo te ofrece. Si continúas como vas, terminarás en el infierno. Solo aquellos que sean tenidos por dignos irán con el Salvador. Mateo 16, 24 dijo: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Marcos 8:36. El Señor Jesús dijo: Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Segunda Tesalonicenses 1:5 dice: Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Son palabras de Dios. Amén.